En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
El partidazo en la próxima hora, hasta la una de la madrugada, que luego vamos a ir con esa sección que hemos inaugurado esta semana del partidazo vintage. Les van a acompañar Guillo Esquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Roberto Palomar, hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Juan Gato, miau, hola, Gato.
Muy buenas, Corro, bienvenido.
Y está Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, Corro, ¿qué tal? Hola a todos.
Bueno, pues aquí estamos para hablar de los temas de actualidad. Dejadme primero que le pregunte a Elena Condis, que acaba de salir de una reunión informativa con el club sobre el asunto de Dembélé, si hay alguna novedad o hay algo más de lo que ha contado al principio de este partidazo. Hola, Elena, de nuevo.
¿Qué tal de nuevo? Básicamente nos han desarrollado y nos han dado algún detalle más de lo que te contaba, Corro, en titulares. Recordamos, Dembélé tiene hasta este viernes para comunicar al Barça si acepta la oferta del Paris Saint-Germain. El Barça, nos dicen fuentes de la dirección deportiva, está obligado a vender a Dembélé por 50 millones de euros. Si el jugador lo comunicaba antes del 31 de julio, Dembélé lo notificó un día antes, el 30 de julio, por lo tanto, el Barça debe venderlo por esta cantidad. Se convierte en una transferencia obligatoria porque el PSG trajo ya una oferta por este valor, por 50 millones de euros. ¿Cómo? Que es lo que ingresa el Barça, pero en principio, de estos 50 millones, la mitad, 25, son para los agentes de Dembélé, para Moussa Sokó, en virtud de un acuerdo privado al que llegaron al año pasado cuando firmaron su renovación. Pero ahora mismo, Corro, hay un nuevo escenario, que es que el Barça no descarta entrar en una batalla legal con los agentes de Dembélé porque creen que han incumplido algunos términos de estos pactados el año pasado. O sea, es un escenario que contempla el Barça y sería positivo porque ingresaría una cantidad superior a los 25 millones de euros.
Pero en lo importante, que ayer conducimos al error a todo el mundo sin que nadie nos diera un toque en el hombro, lo que cuesta realmente son 50 millones de euros. No cuesta más de lo que costaba ayer por la tarde, ¿no?
Esta madrugada nos lo detallaban algunos directivos del Barça, porque al principio se remitían a su cláusula, y es así, porque hay una cláusula privada, un acuerdo privado entre el Barça y los agentes de Dembélé, que pactaron que hasta el día 31, si Dembélé le decía al Barça, me quiero ir, y un club traía una oferta por esta cantidad mínima, 50 millones de euros, el Barça no podía hacer nada. Está obligado a transferir al jugador. Y este es el escenario en el que nos encontramos. Pero el Barça le ha dicho a Dembélé, de acuerdo, tenemos esta oferta. Tienes hasta el viernes para decirnos si tú la aceptas. De momento Dembélé todavía no lo ha hecho, pero están convencidos que dirá que sí y se irá al Paris Saint-Germain. Y ahora el Barça lo que intenta es negociar de buena fe con el Paris Saint-Germain para ingresar una cantidad superior a los 25 millones que le tocan de esta cláusula pactada de 50. Y también, si no llegan a un pacto de buena fe, porque de momento la salida no está siendo amistosa, lo que harán es entrar seguramente en una batalla legal con los agentes de Dembélé porque creen que están incumpliendo algunos términos que se pactaron el año pasado.
La realidad es que, como en muchos casos, y esta es una muestra, nos falta información de algunos asuntos. Ayer que, por ejemplo, estaba Roberto Palomar, claro, que nos dicen, pasa de 50 a 100, nos lo creemos, pero sonaba rarísimo que no hubiera ejecutado el Paris Saint-Germain
pero
esa opción,
pero un matiz,
claro.
Corro, un matiz. Si Dembélé, y eso es muy importante, si Dembélé este viernes no acepta la oferta del Paris Saint-Germain y rechaza irse a París, si ahora viene otro club que no es el Paris Saint-Germain y que no se ha puesto en contacto con el Barça antes del 31 de julio, entonces, si por ejemplo el Chelsea dice ahora, quiero fichar a Dembélé, el Chelsea sí debería pagar 100 millones de euros porque no le ha hecho ninguna notificación al Barça previamente.
Ah, o sea, el titular es, son 50 para el PSG, ese es el titular.
Para el PSG, porque el PSG en su momento, antes de la fecha límite, antes del 31 de julio, dijo, quiero fichar a Dembélé, traigo una oferta de 50 millones de euros por Ousmane Dembélé.
Roberto.
Sí, claro, son 50 millones para el primero que llegue, que en este caso es el PSG. Yo ayer decía que era una operación ruinosa, porque lo es, por lo que costó el rendimiento y demás, lo sumas todo y es ruinosa, y sabiendo esto que me está contando ahora Elena, pues más ruinosa todavía, porque veo muy lejano el que alguien pague 100. Yo me imagino que lo lógico, lo normal, es que esto conduzca a que Dembélé diga sí al PSG, si alguien no le da la vuelta a la situación, y por 50, que serán 25 en la caja del Barça, pues se marche. Sí. Total, una ruina.
Está tratando Emilio de pelear, de arañar algún millón de euros más el Barcelona, sabiendo que lo tiene todo perdido, ¿no?
Bueno, no es que haya venido aquí a hablar de mi libro, pero ya lo comentamos con el Girona. Con el Girona y el Romeu hizo exactamente lo mismo, hasta el extremo de que el futbolista, por sus ganas y su ilusión de volver al Barça, tuvo que ceder y perder dinero, e incluso su agente tuvo que renunciar a su comisión. O sea que el Barcelona va haciendo eso, lo que puede y arañando lo que puede. Lo que ocurre es que como muy bien cuenta Elena, hoy ha habido un escenario que ha cambiado muchísimo, y es el escenario de que en Barcelona, al menos en Barcelona, no digo en Estados Unidos, una expedición de Estados Unidos del Barça, en Barcelona se tenía la sospecha de que esta operación iba a tener como gesto de Dembélé la renuncia a parte de esos 25 millones para que el Barcelona consiguiera arañar algo más de esos 25 millones, y Dembélé entonces saldría un poquito más lustrosamente. Pero se decía también que esos 5, 6 o 7 millones que Dembélé podía renunciar para que Barça ganara 30 o 32 millones de euros serían recompensados por el Paris Saint-Germain en un contrato que lo que hemos leído todos es estratosférico. Pero resulta que no, que el Barcelona se ha adelantado a todo. El Barcelona dice que Dembélé o su agente no han cumplido con un montón de normas para poderse llevar esos 25 millones, y ahora está intentando arañar. Y digamos también que no todas las, me parece que no todas las normas, no todas las leyes, no todas las cláusulas de ese contrato que el Barcelona dice que Dembélé no ha cumplido se refieren a la parte deportiva. Es decir, ignoro si hay una cosa que diga que tenía que marcar 150 goles, ¿me entiendes? Pero tengo la sensación de que el Barcelona se está agarrando a actitudes de disciplina, deportivas, de comportamiento de Dembélé a lo largo de estos años para no pagarle esos 25 millones.
También,
me parece un poco el recurso del pataleo, ¿no? Es decir, que te quedas en una situación de indefensión y quieres rascar de donde no vas a poder rascar. Sí,
incluso, bueno, está en su derecho, que cada uno pelea por lo suyo y está en su derecho de pelear, ¿no?
No, pero Gato,
insisto, Corro, imposible.
Muy difícil, ¿eh?
Insisto, Corro, y con perdón en el estilo, ¿eh? Recordemos que el traspaso de Oriol Romeu forzó hasta la intervención de la alcaldía de Girona y de un montón de gente diciendo, pero qué maneras son estas del Barça, ¿no? O sea que son esas maneras que nuestro amigo Santi Cañizares tanto elogian de Mateo Alemany, porque regatea y porque araña y tal y cual, pero que realmente, digamos, para un club que dice ser más que un club, me parece bastante triste.
De todas formas, iba a decir, Corro, que cuántas cosas no sabremos de las que se firman en los contratos. Es que
tenemos tan poca información sobre lo que se firma que a veces se nos escapan detalles como este, por ejemplo, ¿no?
Y luego, no sé si habéis visto un vídeo antiguo de Dembélé cuando jugaba en Francia, que le preguntan si es diestro o zurdo. Y dice, soy diestro, te pego mejor con la derecha.
Sí.
Y le pregunta el entrevistador, ¿entonces por qué tiras los penaltis con la izquierda? Porque tiro mejor con la izquierda. O sea, a mí me parece un jugador tan lunático, que vive en otro planeta.
Guille, el otro día hablando con Laporta cara a cara, decía, es un tío cojonudo. Decía de Dembélé.
En la línea de Laporta. Cojonudo en la línea de Laporta.
Lo que pasa es que os voy a contar un detalle para que entendáis un poco también cómo estaba Dembélé estos últimos días detalle, aquí en la gira de Estados Unidos. Dembélé, y esto es noticia, hasta hace 3 días le dijo a Xavi y le dijo a algún compañero suyo del vestuario: quiero ganar la Champions aquí,
sí,
con,
sí,
vosotros,
que se quedaba,
aquí con,
claro,
el Barça.
También lo decía,
algo más.
Hasta lo decía Figo, Emilio, Figo y Beca, sí, y todo, claro, el mundo lo decía.
Pues
le dijo a Xavi,
Guille,
cara a cara: quiero ganar la Champions aquí con el Barça. Ah, y Xavi, Xavi, que se ha reunido varias veces con él en esta gira, sobre todo hace 48 horas, le dijo a Dembélé: te quiero retener. Y le puso el ejemplo de Neymar, que se arrepintió de irse al Paris Saint-Germain. Incluso sí, este verano ha llamado para volver al Barça. Y lo que me decían en el Barça, tanto Laporta como Xavi, es que están muy dolidos porque le han dado un cariño tremendo y creen que no ha actuado bien. Y, atención, porque lo que me dicen desde la parte más directa de Dembélé es que si fuera por Xavi, renovarían 5 años, pero... que no se fían de Mateo Alemany, un segundo, Emilio, y termino, que no se fían de Mateo Alemany. Y también es verdad que Dembélé ha recibido mucha presión por parte de sus agentes, y lo que le pedía el representante Moussa Sissoko de Dembélé al Barça eran 6-7 millones más, aparte de bonus, aparte de participaciones, es decir, cobrar el doble que Pedri, y ellos le dijeron: hasta aquí. El Barça le dijo: nos plantamos aquí porque vas a ser el tercer mejor pagado de la plantilla, va a estar entre los 3 primeros y no te podemos ofrecer más.
Sí, pero,
y aquí
sí,
ha acabado la historia de Dembélé.
Sí, pero Elena, mientras eso sea una quinta parte de lo que paga el PSG, a mí me da igual todo, y a Dembélé también, y a Dembélé también. Es que me parece estratosférico que sigamos pensando que un futbolista... a esa edad puede renunciar a un contrato que es 5 veces superior a lo que gana. Es que me parece de idiotas pensar que alguien puede hacer eso, y me parece muy bobo que alguien piense que con una conversación con ese muchacho le va a convencer de que gane 5 veces menos.
Yo
es
creo que, permitidme una cosa,
vamos.
No sé si estáis de acuerdo, cuando el Barça firma ese contrato, para mí leonino, del que estamos hablando ahora, tú, si eres un tipo que se dedica a esto, sabes que estás muerto. O sea, porque es un contrato muy malo para defenderlo desde la parte del Barcelona. O sea, claro, es un contrato... O sea, tú cuando firmas eso, sabes que estás muerto.
¿Te refieres al último?
Claro, efectivamente.
Es que está, además, es el contrato que nuestro amigo Santi Cañizares elogiaba.
No, yo creo, lo dije ayer, que el Barça estaba contra las cuerdas.
La tesis es que si realmente... Dembélé no tenía equipo, no tenía oferta, no tenía nada. ¿Cómo se le firma ese contrato?
¿Cómo le sacó ese contrato?
Que tiene una escapatoria fantástica.
Claro, a mí me parece que es
porque si no, porque si no, Emilio, pues la respuesta del Barça, porque eso lo hemos preguntado. Porque si no, quedaba libre en enero
y no recibía
podía
nada.
Volver a repetirse la misma historia. ¿Y por qué Xavi? Y eso te lo remarcan. Los que mandan presionó y lo vieron como una necesidad deportiva. O sea, entonces
te
dieron
momento,
ante
sí,
Moussa Sissoko los agentes
Elena,
de Dembélé y le ofrecieron
uno a uno, por favor,
más o menos
que además
tenéis
desfase, no se escucha. Primero Elena y luego Emilio.
Ya, pero Barcelona en ese momento ya decide que recibir 25 millones por Dembélé es un chollazo.
Sí. Sí,
es una necesidad,
resulta,
una urgencia, Emilio.
Ahora resulta que le parece una miseria. Ahora resulta que le parece una miseria. Qué mala suerte. ¿Qué quieres que le diga?
A mí me parece, Emilio, que como muchas de las cosas que está haciendo el Barça últimamente son únicamente pensando en el presente. Que no se piensa en el futuro, sino
en el día.
Vivir al
salir,
día.
En el
día.
Salir al, hoy. Del paso, claro.
Sí.
Ya veremos lo que pasa mañana.
A mí me recuerda esta gestión de Laporta, me recuerda, Ramón Calderón, cuando fue presidente del Madrid, vivía el día. Y él lo decía. O sea, yo hoy salvemos el día y mañana Dios
y
dirá.
Corro.
Y a mí
y
me parece
corro,
que Laporta en esta era está viviendo al día y mañana Dios dirá.
Sí.
Y corro.
Pero
respecto,
¿sabes qué pasa? Que...
respecto al... Tira, gato.
No. Te voy a hacer una apunte sobre eso. Es que yo entiendo la necesidad de Barcelona de trabajar en el presente, pero, coño, Dembélé me parece que es un tío, solo por lo que costó la inversión y demás... que es a trabajar a futuro, tanto si se queda como si...
Pero lo dijimos ayer, que ya su llegada a ese precio estaba motivada porque el Barcelona había traspasado a Neymar por 222 millones y te cazan. Porque cuando tú tienes 222 millones, te cazan, como le cazaron al Barça cuando traspasó a Figo, que tenía 10.000 millones de pesetas, y tuvo que fichar cosas a sobreprecio, porque este fichaje ha estado muy condicionado.
No, yo estaba en la comida Corro, donde Gaspar se levantó para viajar a Inglaterra y fichar a lo que fichó con el dinero de Figo, y dijo la frase me van a ver venir con el dinerazo que tenemos.
Claro, es que es evidente que los clubes saben el dinero que tiene. Bueno, hasta aquí lo de hoy de Dembélé. Vamos a ver, tiene plazo hasta el viernes para marcharse a Paris Saint-Germain por 50 millones de euros. Trata el Barça de rascar algo más, incluso llegando a los límites legales que está informando Elena Condis en el asunto, en el caso de Dembélé. A las 5 de la madrugada juega, no juega Dembélé, evidentemente, ¿no? Porque hay un riesgo de que se frustre el fichaje, ¿no, Elena?
Sí, sí, no va a jugar, por cierto, Dembélé, que ayer aterrizó con el resto de la expedición con 4 horas y media de retraso por culpa de la tormenta de arena, que también les afectó. Corro, te puedo contar que en las últimas horas no se separa de Koundé ni de Kessié, no va a jugar para evitar caer lesionado, y vamos a ver, porque a mí de verdad que me inquieta un tema, un nombre propio, que es Gavi, porque no ha jugado ni un minuto. He preguntado tanto a su entorno como a fuentes del vestuario.
¿Qué oíste a Emilio decir, Elena, cuando ficharon a Oriol Romeu? Que la primera víctima sería Gavi, te lo digo.
Termina, Elena,
dicen
termina.
Dicen que está mejor de la espalda, pero hoy ha entrenado al margen, también Christensen y Gundogan, que fueron sustituidos por sobrecargas. Y es que a mí el nombre de Gavi me empieza a inquietar, teniendo en cuenta que Luis Enrique es quien apostó por él en la selección y está en el Paris Saint-Germain, teniendo en cuenta que tampoco es el centrocampista titularísimo para Xavi y... No sé, preguntas, de momento no te dicen nada, pero sí que es verdad que está generando dudas el hecho de que siga con molestias en la espalda, no haya jugado ni un minuto y que cada día te vayan diciendo que está mejor, pero no le veas en el campo.
Vale, tu inquietud queda ahí.
Lo habíamos hablado aquí.
Tu inquietud queda ahí. ¿Qué pasa con Gavi? Que a lo mejor es una pregunta que se empieza a hacer la gente, la está ya haciendo Elena Condis. Elena, gracias, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Mañana contamos cómo termina ese partido.
Es que Gundogan,
el Barça y el Milán.
Y Oriol Romeu llegan para ser titulares.
Bueno, vamos a ver qué pasa con Gavi.
O sea, es que de la manera que los han fichado, es que la víctima es Gavi.
Vamos a ver qué pasa con Gavi.
El tercer delantero.
Si es solo una intuición o pasa algo más. Habíamos quedado estamos a día ya 2 de agosto, es el mes definitivo de los fichajes, y habíamos quedado con un clásico, un veterano de la guerra del Vietnam, Alejandro Camaño, representante, no sé cuántos años lleva representando futbolistas. Alejandro Camaño, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué buena definición. Sí, llevo tanto que ya no me acuerdo, mira, como 30.
30 años. Pero estamos me imagino que, como le pasa a muchos profesionales de otras profesiones, en otros tiempos, y Alejandro Camaño está viviendo pues lo que se vivía hace 30 años, lo que se vive ahora con los futbolistas. Por ejemplo, estamos hablando de Dembélé, del caso de Dembélé, de un montón de cláusulas que tiene el contrato. ¿Cuántos contratos con cuántas cláusulas habrás firmado tú, Camaño?
Y muchos, realmente.
Escucha, la cláusula más rara, sin decir el nombre, que recuerdes.
ni me acuerdo. Pero no, nosotros hacemos cosas facilitas, que se escriban, se lean y que estén solamente claritas antes de que el futbolista estampe su firma, ¿no? Pero me imagino que hay operaciones, y sobre todo hoy con futbolistas tan importantes como este chico de Dembélé o cualquiera de ellos, hay casos muy importantes, y sobre todo cuando los jugadores van a equipos que tienen mucho dinero como el Paris Saint-Germain o algún otro, se firman cosas raras. Yo tengo a Hakimi en PSG,
a Raf,
y la verdad que nos ha costado llegar a un acuerdo económico porque Harry ha hecho una carrera con muchísima velocidad y salió del Madrid, luego al Dortmund, luego al Inter, y para llegar al Paris Saint-Germain, lógicamente hubo muchas cosas, pero no son contratos muy complicados, son contratos fáciles.
¿Es fácil negociar con quién se negocia en el Paris Saint-Germain? ¿Directamente con Al-Khelaifi o tiene otras personas para negociar contratos?
No, en aquel momento yo lo hice con Leonardo, que era el director deportivo, y la verdad que, bueno, estuvimos bastante tiempo porque Harry acababa de llegar a Inter y había hecho una campaña enorme, entonces solamente pudo, de 5 años firmados, tuvo uno solo, y entonces negociamos durante mucho tiempo hasta encontrar todas las exigencias del chico, pero la realidad es que lo hice con Leonardo, y Al-Khelaifi lo conozco tal, pero ahora está el portugués, entonces
Campos.
Siempre, Campos, entonces cada uno tiene su interlocutor, ¿no?
Bueno, tiene gente veterana en su agencia, como Lautaro Martínez, que es una estrella, un campeón del mundo, luego gente muy joven, como en Madrid tenéis unos cuantos, Sergio Arribas, Doctor, Álvaro Rodríguez, tenéis un montón de gente joven.
Sí, como 30.
Como 30 jugadores tienes, pero jóvenes de...
Sí, bueno, desde hoy se empieza, hoy la profesión ha cambiado absolutamente y empiezan a representar chicos, se representan chicos muy jóvenes, pero sí, tenemos la suerte de tener la confianza de muchos chicos del Madrid, del Atlético de Madrid, de muchos lugares.
¿El más joven que tienes, solo a partir de 18 o coges gente más joven todavía?
No, hoy se empieza, antiguamente era impensable tener chicos tan chicos de 15, 16 años, cadetes o cosas así, pero hoy se empieza antes. Por las exigencias del guión, de alguna manera.
Porque si no te lo quitan, ¿no? Tienes que tener rápido. De 12 y 13 años se deben fichar ya jugadores, ¿no? Los agentes.
Sí, todavía yo creo que no debo tener de esas edades, pero muchas veces yo siempre digo que los chicos lo que necesitan a esas edades son una familia que se lleve bien, mucho cariño del papá y la mamá y tener sobre todo la tranquilidad de disfrutar de una carrera y disfrutar de algo tan bonito como el fútbol en esas edades, ¿no? Donde hay mucha ilusión, donde hay muchas cosas. Lo que pasa es que hoy se empieza a competir desde muy pequeños y bueno, las exigencias de la situación hace que se firmen contratos de chicos de edades muy, muy jóvenes, ¿no?
Camaño, ¿cuál es tu diagnóstico del mercado, de lo que queda de mercado en España? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Va a pasar algo trascendente? ¿No pasa nada? ¿La gente va a esperar al último minuto porque no tiene dinero? ¿Está más en la venta que en la compra? ¿En qué estamos?
Lo que pasa es que estamos asistiendo a un mercado raro ya de hace un par de años, ¿no? Y entonces hay plantillas que todavía tienen que descargar un montón de futbolistas para poder renovar lo que sus entrenadores le exigen, ¿no? Hay movimientos que se retardan por ha empezado un mercado tan importante como el de Arabia Saudí, que está modificando un poco la conducta de algunas operaciones, pero luego eso es por arriba y después por abajo los equipos sufren mucho a la hora de cumplir con las diferentes reglas, fair play financiero, las reglas de mercado, ¿no?
Entonces, hay que llevar calculadora ahora, ¿no? Pero una buena calculadora, porque no es solo la compra, sino el fair play, ¿no? Lo que cobra el futbolista, ¿no?
Y totalmente, y por otra parte, porque la liga tampoco permite que hagan cualquier tipo de operación y cualquier... Tienen que estar encuadradas dentro de un sistema que les permita poder gastar lo que tienen que gastar. Hoy no es libre, entonces los equipos deben hacer operaciones a través de la venta o de los recursos que les permite el fair play para poder hacer jugadores, ¿no?
Camaño, un fichaje caro, ¿cuánto es un fichaje que dices, joder, eso es un fichaje caro? ¿3 millones ya, 4 millones es un fichaje caro? O te digo para los clubes normales, no para el Madrid, el Barça, el Atlético.
Lo que pasa es que hay velocidades distintas, sí. ¿No? Las velocidades donde ojalá los clubes grandes invirtieran en el fútbol español, y entonces eso daría a que la rueda circule, ¿no? Porque cuando compramos un futbolista o cuando los clubes compran un futbolista en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Italia, lo que hacen es mover el mercado exterior, pero no movemos el mercado nacional. Entonces, muchas veces se hacen operaciones muy, muy importantes, de 100 millones, de 150 millones, pero se lo que se hace es se riega con mucho dinero otros mercados que no son el español. Antiguamente los equipos tenían más jugadores españoles y haciendo operaciones nacionales lo que hacía era circular más, de alguna manera, el dinero por los equipos españoles, y eso hacía que las plantillas se renovaran, porque si hay un equipo... me lo invento, el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, que compran al Sevilla, el Sevilla le compra al Almería, sí. El Almería le
efecto
compra
dominó,
un segundo.
¿No? Efecto dominó.
Claro, y exactamente.
Como observador con información, o sea, con conocimiento, ¿crees que lo de Mbappé se va a hacer este verano o no?
Yo no sé si algún día se va a hacer. Yo lo que digo es que está... está entretenido el tema, lo vamos siguiendo todos. Sí. A mí me encantaría, por el bien del fútbol español, sí, que todos los grandes jugadores del mundo vinieran a España, ¿no? Para tenemos una competencia muy importante con la liga inglesa, que es la, el lugar donde llegan los grandes fichajes, los grandes jugadores. Entonces eso hace que la atención del público en el mundo vaya hacia la liga inglesa. Sí. Y los demás estamos luchando por tener la atención y los derechos televisivos más importantes. Entonces, que los jugadores importantes vengan a la liga española es algo fenomenal.
Pero como estratega, ¿quién crees que tiene la mano? ¿Quién tiene buena mano? Por la situación que hay, ¿tiene una posibilidad el Madrid de hacerlo este verano o crees que va a aguantar el tirón el Paris Saint-Germain?
El Paris Saint-Germain está intentando, ha llevado un superentrenador en estos momentos y está intentando convencer a Mbappé que se quede en el fútbol francés, ¿no? Eso es lo que dicen todos, pero hay intereses de todo tipo que hacen que yo no conozco muy bien la situación, pero, o mejor dicho, la observo como la observamos todos, ¿no?
Sí, con los datos que hay por fuera, no los que hay dentro. No el detalle, que ese no lo conocemos.
Mira, Mbappé puede ir a dos lugares en el mundo, o tres lugares en el mundo, ¿no? Hay muchos lugares. Son salarios tan importantes, son traspasos tan importantes que solamente puede ir al Madrid, al City, al United y poco más. O sea que ojalá cayera en el Madrid para que la Liga Española esté mucho más animada, pero no tiene muchas posibilidades, debido a que tiene un salario muy, muy importante, un traspaso muy, muy importante, y hay pocos clubes en el mundo que puedan hacerse con un jugador de este nivel, ¿no? Entonces, ojalá, estamos todos de alguna manera siguiendo las noticias día a día, pero tampoco se sabe cuál es la realidad, ¿no? El Madrid sigue su andadura. Si quieres que te diga, a mí me encantaría que se interesara por jugadores míos, porque jugar en el Madrid es una cosa súper importante para todos los jugadores. Pero
a ti te gustaría que ficharan a Lautaro, ¿no? Que se intentaran interesar por Lautaro, ¿no?
Hombre, a mí me parece, me van a matar porque van a decir, presionas tú con los medios. Pero no, me parece que yo tengo, Lautaro es un jugador de un nivel extraordinario y a mí me parece que está feliz en el Inter, pero ¿por qué no a un Madrid, ¿no? Con 20 y pico de goles el año pasado, 20 y pico de goles este año. Son jugadores que pueden ir a tres o cuatro lugares en especial, como puede ir Mbappé, y uno de ellos es el Madrid, claro.
Por cierto, que la Mari, que es la madre y agente de... No sé si agente, bueno, la madre y la que habla por Mbappé, te intentó, en un mundo de tiburones, te intentó birlar a Raf, ¿no?
Bueno, era una cosa... Era ya pasado, ya es un hecho del pasado eso.
Pero lo intentó y no lo consiguió, ¿no?
Bueno, Hakimi está conmigo desde muy jovencito y es parte de nuestra...
Sí,
pero
aquí hay un mundo de tiburones que...
Sí, bueno, pero todos somos un poco tiburones.
Sí, por eso no se salva ninguno.
Todos tentamos a jugadores que vengan para nosotros porque cada agencia le intenta hacer ver al jugador de que puede ser importante en su carrera, pero yo creo que es un fenómeno que compartimos todos, ¿no? Nadie inventa un jugador, todos los jugadores de alguna manera están tentados por diferentes agencias y yo haré cosas parecidas, o sea que no tenemos que convivir con esta situación que la creamos todos y que todos somos responsables, ¿no? De alguna manera.
¿Dónde termina Rivas? ¿Dónde va a terminar Rivas?
Mira, hoy tuvimos una reunión muy bonita con Sergio porque Sergio es un jugador que tiene que terminar en primera división, en un equipo importante, pero que incluso él puede hacer importante un equipo, ¿no? Porque es un jugador de una calidad extraordinaria y es uno de esos fenómenos que de alguna manera pare el fútbol español, ¿no? El fútbol español hace cosas maravillosas y una de ellas es Arribas, así que intentaremos que juegue en España, que siga pasito a pasito su carrera y que llegue al nivel extraordinario de poder jugar en una selección española, algo de eso. Pero este año tiene que salir del Madrid y seguramente se quedará en la Liga Española.
Se habla de Almería y de Mallorca, no sé si uno de los dos o ya veremos dónde. Camaño, que Tengáis un buen mes de agosto, que es el
mes, muchas gracias.
El mes de las ventas y las compras. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Vuelvo a Orlando, está Arantxa Rodríguez en el entrenamiento. Arantxa, ¿qué está haciendo el equipo? ¿Se ve algo para mañana? Porque ha dicho Ancelotti que va a poner un equipo ya, o que le parece un partido muy, muy en serio para lo que viene en la Liga, ¿no?
Hombre, yo creo que lo que está poniendo no sería el once de gala, pero ahora mismo está jugando el equipo del Peto, que yo creo que es el que va a ser titular mañana. Está jugando Lunin en la portería, el lateral derecho para Lucas Vázquez, pareja de centrales Nacho y Rüdiger, el lateral izquierdo Fran García. En el centro del campo, Kroos está jugando de pivote, a la derecha tiene a Modric de interior y a la izquierda Camavinga, en la punta del diamante Bellingham y arriba Joselu y Vinicius. Mm-hmm. Parece que va a ser el 11, más que nada porque muchos de los jugadores que están en ese 11 el otro día o tuvieron pocos minutos o no jugaron, y al final en la pretemporada se trata de dar un poquito de cancha a todos. Es verdad que en la previa del Clásico mezcló los equipos y no pudimos ver el 11, también puede ser que lo haga en esta ocasión, que esté mezclando, pero no sé, por las sensaciones y por lo que hemos visto y por lo que han acumulado, los minutos que llevan acumulados en la gira, quizá pueda ser el del Peto Naranja el 11 que pueda sacar Carleto. Ahora están en ese partido de dimensiones reducidas, que es una maravilla verles jugar. Y estabas hablando con Camaño de la cantera y de los jugadores. Nico Paz.
Nico Paz, Nico es tu hombre, ¿no? Nico Paz.
Nico Paz. O sea, solo digo Nico Paz. Para el futuro. Maravilloso.
Nos ha llamado la atención a Arantxa y a mí de la rueda de prensa de Ancelotti, y os pregunto, que ha dicho, defendiendo el nuevo sistema, que Vinicius, que por fuera marca diferencia, pero por dentro marca goles, y que seguramente a Vinicius le guste más marcar goles que marcar la diferencia. ¿Qué os parece la defensa,
bueno,
que hace?
De momento no los marca. El otro día estuvo a punto de marcarlos, pero no los marca. Hombre, a mí me ha gustado de Ancelotti, que no es el típico, lo hace casi siempre, ¿no? Se humaniza en las ruedas de prensa, no es el típico técnico sabiondo que no duda. Él mismo lo ha dicho, vamos a ver esto cómo va, hay que ver cómo se encuentran los jugadores de cómodos. Es verdad que Vinicius por fuera es una cosa, por dentro es otra. O sea, yo creo que tenga esa duda y que sepa que tiene que tomar el tiempo y que vea un poco el funcionamiento del equipo para ver lo que le conviene, me parece que dice mucho del técnico, y ojo, dice mucho de que la plantilla no está cerrada, de que puede llegar alguien que le obligue a hacer esos movimientos. Y luego, pues vamos a ver, yo a Vinicius es que no le tocaría, le dejaba donde está, pero claro, si no tienes a nadie por dentro, tendrás que aprovecharlo, ¿no?
A mí me parece una auténtica barbaridad tocar a Vinicius. O sea, todo el mundo llega a la consideración de que Vinicius fue apoteósico el año pasado, apoteósico, y ahora resulta que le vamos a cambiar el sitio. Ah, vale. Pues,
yo tengo dudas, sé, también, pero lo
Ancelotti
vamos a ver.
Sabe mucho, sí. Y es el que, como se dice siempre, es el que mejor los conoce. Mira, vale, lo que
pero
quieras.
No ha sido concluyente, pero, Emilio, ¿eh? O sea, está abierto.
No, ya,
a ver,
pero
qué
no,
pasa,
pero estoy
poco,
contigo
hablar
con
el jugador
reflexión
incluso.
De que yo no tocaría Vinicius, porque Vinicius ha sido un tormento, un cuchillo, una locura, ¿me entiendes? El año pasado. Entonces, pues que se inventen otras cosas.
Yo tengo la sensación de que el cambio de sistema es más provocado por necesidad que por voluntad. Es decir, como no tienes un delantero puro, o Joselu no da ese perfil todavía, pues tienes muchos centrocampistas en la plantilla y pocos delanteros, pues me parece hasta sensato cambiar el sistema para dar entrada al mayor número de jugadores de calidad posible. Creo que Ancelotti siempre ha hecho sus onces eligiendo a los 11 mejores y luego colocándolos sobre el campo. Por ahí se descubrió al Camavinga lateral, al Valverde extremo, es decir, los 11 que él considere mejores los pone y luego ya los colocaremos. Entonces, mientras no venga Mbappé o otro delantero, pues me parece sensato cambiar el sistema.
A mí
y eso provoca,
sentido,
eso provoca que Vinicius tenga que subir su número de goles. El otro día en el partidazo, creo que fue el domingo, hice un ejercicio de decir cuántos goles se pueden esperar de cada uno de los jugadores del Madrid. 15 de Vinicius, 15 de Rodrigo, 8 o 9 de Bellingham, 8 de Valverde. No te da con eso. Necesita Ancelotti, sí. Si no llega nadie más, que Vinicius en vez de meter 15, meta 25, que Bellingham en vez de meter 7, 8, meta 12, que Valverde en vez de meter 6, meta 12, que Rodrigo,
sí,
que todos
no,
aumenten
mí,
un poco
mí,
Gille, su nivel goleador, y por ahí se explica que Vinicius, que yo le veo peor de delantero centro que de extremo, pero se ve obligado a pisar más el área para intentar subir sus registros.
A mí me parece muy falso, me parece muy cínico, me parece muy de esperar a Mbappé, ¿vale? Que el Madrid fiche a Joselu y no juegue de delantero centro de verdad y no cambie y le den los minutos y tal porque se ha fichado. A partir de ahí es cuando es evidente que tú te descubres que estás esperando a Mbappé.
Sí.
¿Vale?
Porque, para mí, porque, para mí es la, porque... Emilio, para mí es la clave, porque yo creo que todo está en
claro,
la situación
porque,
que está haciendo
Ancelotti. Si tú fichas a José Lu, tú juegas con tu sistema, mete a José Lu de Benzema y tira para adelante. Si empiezas a hacer todo esto, que me parece
no, pero yo creo que la clave
es
ahí
un reconocimiento,
yo creo,
Emilio, es que un reconocimiento que estás esperando
no, yo creo que la clave es Bellingham, ¿eh? Yo creo que la forma que le da al equipo no es la,
sí,
la
sí,
espera
pero,
de Mbappé,
corro,
sino la presencia de Bellingham.
Sí, perfecto, porque Bellingham te va a dar muchísimo, pero
no, porque
si bien Mbappé
que te
cambia 100
millones
completo,
y le tienes
corro.
Que poner, claro, tienes que poner porque
yo
es
creo
un,
que
tu jugador estrella.
Sí, y esto que dice de Vinicius, que está muy bien tirado por lo que dice Ancelotti, pero en el fondo es porque yo creo que un poco supeditado a que si vienes de futbolista, algo te lo va a condicionar. Por muy empeñados que estemos todos, los que creemos que Vinicius tendría que jugar a ese lado porque se la ha ganado. Pero Mbappé te condiciona todo y te va a cambiar el sistema si viene y demás. Y vas a tener que desandar el camino hecho porque no lo vas a cuadrar de la misma manera. Entonces yo creo que va un poco todo supeditado a eso. Y luego el tema de Vinicius. Yo creo que a este futbolista, a pesar de todo lo que, y todo el crecimiento que creemos que va a tener, sobre todo a nivel goleador, le falta, yo creo que le falta un Benzema. O sea, lo que Benzema no le daba en goles al equipo, se lo daba
sí,
en juego
en
opciones mucho mejores para Vinicius. Y no lo tiene ahora.
Lo vamos a ir viendo. Oye, espérame un segundo, que hoy ha hablado el Cholo. Me ha llamado la atención, se ha reivindicado en dos cosas, le vamos a escuchar en un momento.
Nadie se pone a valorar lo que le dimos desde el trabajo al club. Entonces, si uno se pondría a valorar lo que le dimos desde el primer día que llegué hasta hoy, posiblemente lo entendería muy fácilmente.
Ya estamos...
¿Me explico, no?
Sí.
Repito otra vez.
No.
Se entiende, ¿no?
Se ha entendido.
Por ahí no se entiende.
Javi Gómez, ¿cuál ha sido la pregunta para que responda a esto del Cholo?
Bueno, que si se entiende que, buenas noches, que se critique siempre y que siempre se hable del Cholo y no del sueldo de otros entrenadores. Es cierto que es el entrenador que más cobra del mundo, pero también se habla mucho del Cholo, de si con ese sueldo el equipo puede jugar así, y de ahí ha surgido el debate del juego también, ¿no? Si el Atleti jugaba un poco a Marrategui y ahora juega un poco mejor al fútbol, algo que el Cholo dice que sí, que Witsel dice que sí, que le han entrevistado hoy, y todos los jugadores que van saliendo a lo largo de la pretemporada dicen que sí, que se está jugando más al fútbol, que se entrena más ese sistema del 5-3-2 y que parece que el Cholo ha cambiado su idea de juego.
Sí, así ha sonado esa respuesta sobre el juego, sobre el estilo de juego.
Estamos más relacionados con la famosa pelota que le gustan a todos ustedes y que siempre nos reclamaban, y que claro, como somos el Atlético de Simeone, no se ve tan claro, pero el equipo juega bien, tiene buenas situaciones asociativas, está creciendo, necesitamos mejorar en la intensidad defensiva, necesitamos mejorar en la intensidad a partir de la recuperación de la pelota, pero bueno, nos focalizaremos en eso, y eso es lo que me genera adrenalina, ¿no?
O sea, cobro porque lo valgo y aquí lo tenéis, este es lo que pedíais vosotros, un poco eso, ¿no, Gato?
Sí, bueno, hay gente que está haciendo un poco viral en el mundo tuitero de la Eti, sí. El Cholotaca. Está el Tiquitaca y está el Cholotaca. Pero que es verdad.
No, es verdad que estos dos partidos se ha jugado contra el Manchester City y se acaba el balón jugado desde atrás. Sí.
Bueno, ya al final de la temporada.
Claro, la segunda vuelta ya fue un poco.
Y en la liga, digamos, que se gana, ese arranque inicial, el equipo juega muy bien.
Sí, pero la primera vuelta de la liga que gana es evidente que juega muy bien. Pero en los últimos tiempos, es cierto lo que dice Roberto, que en el último tramo ya juega un poco como está jugando ahora. Sí. Está buscando otra cosa, ¿no? Que le convenza a la gente otro tipo de fútbol. Porque el inicio de la temporada pasada fue un desencuentro permanente.
Pero Corro, te digo una cosa. Al que no le convenció fue al propio Cholo. Que el año que ganan la Liga, la primera vuelta que juegan de maravilla, hubo dos o tres partidos que el Atleti jugaba muy bien, que se acercaba, que no hubo gol, que no se sacaron los resultados, y se jugó de otra manera, pero porque el Cholo quiso jugar de otra manera. Entonces, vamos a ver si hay dos partidos que no se ganan, si sigue así.
Pero esa lectura es muy fácil, Javi, porque al final al Cholo le convence lo que más seguridad le reporta, y cuando entiende que en esa fase de jugar bien, que es lo que está haciendo ahora desde la temporada pasada, y le está yendo muy bien, y creo que a mí me da la sensación de que se ha dado cuenta de que, y creo que los jugadores en eso han hecho algo de terapia con él, es decir, oye tío, somos gente que la sabemos mover muy bien. El otro día con el City, que te somete tanto, el Atlético de Madrid saca dos veces el balón jugado
de atrás,
triangulando.
Sí, pero Gato, no,
y es dificilísimo.
Pero si pierde no vale.
Gato, no nos, a ver, señores, no nos montemos historias cojonudas, ¿vale? Esto es un tema de ganar, y eso lo inventó el Cholo.
Claro.
Entonces, si este sistema no gana, el Cholo cambiará.
Hombre, claro, por supuesto, eso es evidente.
O sea, ya está.
No se trata de jugar bonito sin ganar.
Ya, pero Emilio, hay que dar un margen al sistema.
El objetivo es ganar, es ese.
Pero hay que dar un margen al sistema. Se pueden estar jugando así y que haya tres partidos que no ganes y seguir confiando en el sistema y en el juego.
Y el Cholo, si no gana, no se va a dar.
O sea, el margen al sistema no se lo tenemos que dar nosotros, se lo tiene que dar el Cholo, ni siquiera los futbolistas, que a lo mejor se han atrevido a decirle, no, mister, que nosotros lo atacamos mejor. Sí, chavales, sí. Pero si no ganamos, esto no va a cumplir.
Oye, ¿estáis de acuerdo en esto de, oye, que me decís mucho que cobro mucho dinero, pero es que lo valgo? Aquí están, le ha dicho al periodista, aquí tenéis los datos, ¿no?
Yo siempre he defendido que el Cholo ha creado riqueza en el Atlético Madrid, solo por un número de veces.
La balanza pesa más a su lado, ¿no?
Eso está claro, eso es evidente.
Eso, Corro, es lo mismo que cuando se descubrió el salario de Messi, lo mismo.
Sí, pero hay mucha gente
una gran parte de la gente no solo dijo que se lo merece, sino que dijo lo genera.
Sí, hay gente que no es del Atlético de Madrid, evidentemente, pero yo creo que el Cholo es 90% a favor, pero que dice, ahí le tiene el que más gana y no gana, o sea, le dicen, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí. Yo lo que creo es que no se puede conformar con ser tercero, que es lo que muchas veces ha defendido, que el presupuesto del Madrid y el Barça no puede llegar. Yo creo que por lo que gana y por el tiempo que lleva entrenando este equipo y por los jugadores que está fichando el Atlético de Madrid, tiene que pelear la Liga con Madrid y Barça. Eso no quiere decir ganarla. No está obligado a ganarla, pero desde luego no a conformarse con el ser tercero.
No a perderla en octubre.
Y a llegar a octavos de final o a cuartos en la Liga.
Efectivamente, es que el año pasado la perdió después de... Antes, yo creo que antes del Mundial casi estaba perdida la Liga. Sí, estaba perdida la Liga. O sea, que era un horror. Bueno, está el Atlético de Madrid en México. Ha sido un espectáculo ver el recibimiento en Monterrey. Mañana por la noche juega contra la Real Sociedad. Mañana vamos a estar en México para contar la historia. Me queda una historia con vosotros que ayer provocó hilaridad en el partidazo y la vamos a comentar ahora. Es Valencia y las pipas.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.